Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cineastas cubanos acusan a las autoridades culturales de violar una y otra vez principios éticos.
Familiares de jóvenes presos por la protesta en Caimanera denuncian abusos de las autoridades.
Afirma Washington que las misiones de médicos cubanos en el extranjero son un evidente caso de trabajo forzado.
El Papa Francisco regresa al Vaticano para continuar su recuperación tras una intervención quirúrgica.
En Venezuela renuncian rectores del Consejo Nacional Electoral afines al gobierno de Maduro.
Y la cubanoamericana Gloria Estefan ingresa en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es 16 de junio de 2023. Saludamos a los que sintonizan a través de las frecuencias de Onda Media y Onda Corta de Radio Martí, también a los que están conectados a través de todas nuestras plataformas digitales. La asistencia técnica del señor Juan Pendaz, ahí lo tienen, con un t-shirt, un pullover de la selección de Colombia. Después vamos a preguntarle por qué. La producción de Elena Rodríguez y en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Las noticias de Cuba, Estados Unidos y el mundo hoy en las voces de mi colega
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos.
Más de 50 cineastas cubanos suscribieron el jueves un manifiesto en el que señalan a las autoridades culturales de violar una y otra vez principios éticos. La polémica escaló después de que un programa de la televisión estatal retransmitió el documental del cineasta Juan Pin Vilar, La Habana de Fito, sin contar con el permiso del director del film. El manifiesto dice que el programa televisivo tuvo el propósito explícito de desacreditar a los realizadores del documental y critica a las autoridades por no ofrecer información pública y satisfactoria sobre esta decisión.
Lo más grave es que procedimientos semejantes se han hecho sistemáticos, sobre todo en relación con el cine, dice el documento, firmado por Vilar, el director Fernando Pérez, la documentalista Rebeca Chávez y el actor Jorge Perugorría, entre otros. El 27 de noviembre de 2020, cientos de artistas protestaron frente al Ministerio de Cultura por la detención de integrantes del movimiento San Isidro, fundado por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple una condena de 6 años de prisión.
Y continuando con noticias de Cuba, la madre de uno de los jóvenes presos por la protesta en Caimanera denuncia desde la isla abusos y arbitrariedades de las autoridades. Tomás Cardoso recogió el testimonio.
El miércoles, autoridades de la prisión provincial de Guantánamo, el Combinado Sur, se negaron a recibir los alimentos, el aseo y los medicamentos que habían llevado los familiares de los 4 presos por participar en las manifestaciones de Caimanera el pasado 6 de mayo, que habían sido trasladados para ese penal el pasado lunes desde el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado Provincial, donde habían permanecido desde su detención. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquís González y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, todos con petición fiscal por el delito de desórdenes públicos, por el cual pudieran ser condenados entre 6 meses y 3 años de prisión o multas de hasta 1000 cuotas, en dependencia de la gravedad de los cargos. En el caso de Luis Miguel, se añade el delito por resistencia, en el de Daniel por daños a la propiedad y en el de Rodi por atentado, informa Victoria Martínez Valdivia, que junto a Alfredo Álvarez Pozo se presentó allí en ese centro penitenciario, como le había indicado el instructor del caso.
Me llamó el instructor donde me informó que me daban 5 minutos obligatoriamente, tenían que dármelo, podía llevarle azúcar, aseo, una tanqueta y algo de comer. Y llevaba nosotros con el transporte, estaba malísimo, tuvimos que hasta inclusive alquilar un carro, fuimos para allá. Al llegar allí, marcamos normal. Cuando me tocó que el funcionario simplemente me dijo que no, que para el martes. Le pedí que por favor me llamaran al superior y nada, tuve que apartarme. Entonces el otro padre, los otros 2 muchachos también se acercó entonces y le habló y también le contestó lo mismo, le dijo que nada, que ahí lo que mandaban eran ellos, que el instructor de operación ya no tenía que ver nada con eso, que fuéramos el martes y que le lleváramos las cosas. Eso fue todo.
Ayer jueves en la mañana, Victoria recibió una breve llamada de su hijo Luis Miguel desde el penal.
Sí, nos habló rápido, porque son 3 minutos, y pidió una tarjeta prestada donde me dijo que sí, que... porque yo le había dicho que yo iba, entonces yo le expliqué, le dije que sí, que ya yo había ido, porque no me habían permitido entrar, que el martes me esperara. Y nada, me dijo que sí, que me estaba esperando, que le llevara los zapatos, porque él allí lo que estaba era en chanqueta, y que me esperaba, ya. Eso fue todo, no pudimos hablar más nada, porque fue rapidito.
Los 4 jóvenes permanecerán allí, en esta prisión, hasta que se celebre el juicio. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 12:05. Informamos que el preso político Félix Navarro denunció una vez más los tratos arbitrarios y crueles de las autoridades del penal matancero de Agüica a los reclusos. El opositor hizo la denuncia durante una llamada telefónica desde el penal. Martín Noticias tuvo acceso a la grabación.
Aquí en la prisión Agüica, donde más terror sufrimos los cubanos, el mayor Noslén Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior, sustenta sus acciones crueles y enfermizas desde la siguiente máxima, expresada por él mismo el martes 6 de septiembre de 2022, cuando dijo: a los presos hay que implantarles terror por encima de todo, y en consecuencia, raro es el día que no existe en este antro de dolor un preso que no sea víctima de despiadada golpiza a manos de militares del penal, producto de la cual falleciera Rafael Cruzata Barceló de La Habana el 3 de marzo de 2021. El mayor Norlén Pedroso Sotolongo no permite que el preso lleve al área de sol agua para mitigar la sed, ropa mojada que lavó y quiere secar, ni juegos de ajedrez, ni un libro para leer, y reprime al guardia que lo permita y prohíbe que los presos devuelvan a sus familiares los pomos plásticos vacíos, esos que llegaron con refrescos, jugos o yogur en la visita anterior. Otra cruel realidad que en Agüica es la incomunicación con nuestros seres más queridos, con quienes no podemos intercambiar cartas. De las 5 alcancías telefónicas instaladas en el patio para llamar a familiares y amigos, permanecen ya por más de 2 meses sin conexión estable, y realizo esta información por mi patria, por mis compatriotas, consciente de las crueles represalias que me pueden esperar, pero reafirmo que no me importa si no me ponen en libertad jamás por estas acciones, y que me mantendré por siempre en Cuba y denunciando a estos terroristas.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cumple una condena de 9 años de cárcel, y su hija Zaylí Navarro, de 8 años, tras las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Colón, provincia Matanzas.
Organizaciones civilistas y de derechos humanos se unen a la preocupación de la familia del prisionero político cubano José Daniel Ferrer García por el estado de salud del líder de la Unión Patriótica de Cuba. Alejandro Marcano tiene recientes declaraciones de su esposa Nelva Ismarais Ortega Tamayo.
Diversos organismos, incluso la Embajada de Estados Unidos en La Habana, han alzado su voz. Creen que su disidencia pacífica no merece su cruel encarcelamiento ni la falta de comunicación con su familia, y exigen su inmediata liberación.
Hacemos un llamado internacional a todas aquellas personas de buen corazón, medios de prensa, organizaciones de derechos humanos, presidentes, gobiernos democráticos, que se hagan eco de lo que está pasando. Es necesario salvar la vida de una persona que solamente ha dedicado la mayor parte de su vida a la lucha pacífica por la libertad, la democracia, el bienestar del pueblo cubano.
También Amnistía Internacional lanzó una acción urgente por José Daniel Ferrer, incomunicado desde hace 3 meses.
Hoy, nuevamente, como los 2 meses anteriores, nos han dado la negativa de que no vamos a poderlo ver, que no se va a dar la visita, sin importarle ni siquiera el hecho de que hoy nuestro bebé, Daniel José, está cumpliendo 4 años y que tenía muchísimas ansias, como cualquier niño, de ver a su padre, pero más el día de su cumpleaños ni siquiera le permitieron verle por 5 minutos.
Otras organizaciones no gubernamentales como Prisoner Defender exigen la liberación del líder de UNPACU, mientras Nelva Ismaris Ortega, su esposa y otros familiares están temiendo lo peor, sobre todo tras una pretendida nota que escribió Ferrer.
Este escrito, supuestamente, fue redactado por mi esposo ese día. Como lo mencioné, como lo he denunciado en otras ocasiones, sacar una denuncia, decir abiertamente lo que está pasando a través de una nota, la dirección, la mal llamada seguridad del Estado, las autoridades penitenciarias no permitirían sacar esa nota.
La única respuesta del régimen castrista ante la exigencia de la liberación de Ferrer es su silencio. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Hay más informaciones. El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre tráfico de personas del 2023 dice que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y considera que las misiones de médicos cubanos en el extranjero son un evidente caso de trabajo forzado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El capítulo sobre Cuba del informe sobre tráfico de personas del 2023 señala que durante el periodo del informe había una política o patrón gubernamental para sacar provecho de programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero. El informe apunta que el gobierno siguió desplegando trabajadores cubanos a países extranjeros utilizando métodos engañosos y tácticas coercitivas y no abordó las violaciones laborales y los delitos de trata, a pesar de un número de crecientes denuncias de ONGs creíbles, exparticipantes y gobiernos extranjeros de la participación de funcionarios cubanos en los abusos. El reporte precisa que el gobierno cubano no informó a los participantes de las misiones médicas de los términos de sus contratos, que variaban de un país a otro, confiscó sus pasaportes, credenciales profesionales y salarios, y amenazó a profesionales médicos y sus familiares si los participantes abandonaban el programa. Añade que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata, incluida la modificación del Código Penal para incluir la penalización de la trata laboral y el requisito de fuerza, fraude y coerción como elementos esenciales de un delito de trata de adultos. Entre las recomendaciones que incluye el informe están garantizar que los programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno cumplan con las normas laborales internacionales o eliminarlas. El cese del uso del artículo 176.1 para sancionar a los trabajadores afiliados al gobierno que abandonan el programa de exportación de mano de obra. Cesar el reclutamiento de niños para actividades militares antes de la edad del servicio militar obligatorio, entre otras recomendaciones. En la presentación del informe, el secretario de Estado, Antony Blinken, habló de la importancia de eliminar la trata de personas.
Trafficking harms our societies.
Él dice que la trata daña las sociedades, debilita el Estado de Derecho, explota a los trabajadores y afecta de manera desproporcionada a los grupos tradicionalmente marginados. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó el informe de Estados Unidos y dijo que la política de La Habana es de tolerancia cero frente a este flagelo.
Están escuchando a la cantante cubano-americana Gloria Estefan, quien se convirtió el jueves en la primera mujer latina en ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos. Durante una ceremonia celebrada en Nueva York, Estefan dijo que la música salvó su vida cuando su familia fue forzada a iniciar una vida nueva.
La familia del artista salió de Cuba hacia el exilio en Estados Unidos cuando ella tenía 16 años de edad. La cantante cubano-americana agradeció ser incluida en el exclusivo grupo de compositores y hacer así un sueño realidad. Estefan subió al escenario mientras escuchaba la música del tema Conga, un éxito del grupo Miami Sound Machine, y el público puesto de pie bailó al ritmo contagioso de esta canción. Muy bien, 12-14 minutos en el noticiero del mediodía. En los deportes, más adelante aquí, el colega Pepe Lacayo nos va a hablar de España, la derrota a Italia y avanza a la final de la Liga Europea de Naciones el domingo versus Croata. Para mí eso fue una gran sorpresa, porque ayer, Jacomino, aquí veíamos a Pepe y escuchábamos a otros que pensaban que se llevaba la victoria a Italia. Sin embargo, un gol es la diferencia. Felicidades a España, vamos a ver qué pasa el domingo. Y arranca esta noche en Los Ángeles una serie crucial de 3 partidos entre los Gigantes y los Dodgers. Esto y mucho más con Pepe Lacayo aquí en el noticiero de Martín Noticias.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, viaja hoy a China en medio de tensiones entre ambos países. Con los detalles, Jorge Agobian, de La Voz de América.
El principal objetivo del emisario del presidente Biden será mantener líneas de comunicación abiertas con Beijing, indicó la Casa Blanca.
Creemos que es la forma responsable de manejar las tensiones, aclarar las percepciones erróneas e incluso los errores de cálculo.
El viaje de Blinken fue planeado inicialmente para principios de este año.
Oh my God, they shut it down.
Pero se pospuso después del derribo de un globo chino sobre el espacio aéreo estadounidense, algo que tensó aún más las relaciones. Tras ese incidente, aún no esclarecido, las recriminaciones mutuas se han mantenido por las acciones de las dos partes en el estrecho de Taiwán. Y más recientemente las acusaciones de Washington por la supuesta intención de Beijing de aumentar su capacidad de espionaje desde Cuba.
Han tomado y seguirán tomando medidas provocativas. Entendemos eso. Es importante tener esa discusión. Así que creemos que es una competencia intensa. Requiere una diplomacia intensa.
El gobierno chino se ha mostrado a favor de estabilizar las relaciones con Washington. Las reuniones de Blinken no dejarán por fuera las preocupaciones de Estados Unidos por la posición china ante la guerra entre Rusia y Ucrania, así como tampoco el papel de China en la exportación de precursores químicos utilizados en México para producir el mortífero fentanilo, que en su mayoría ingresa a través de la frontera sur y ocasiona la muerte de miles de estadounidenses cada año.
Es importante que lo planteemos directamente. Y si no logramos un avance exacto en este viaje, progresaremos para abordar el problema en el futuro.
Jorge Agobian, Voz de América.
El secretario de Estado Blinken anunció hoy que Estados Unidos está proporcionando 205 millones de dólares en asistencia humanitaria adicional para el pueblo ucraniano, como parte de su apoyo a los afectados por la guerra de Rusia contra Ucrania. En un comunicado, Blinken señaló que desde febrero de 2022, Estados Unidos ha proporcionado más de 2.100 millones de dólares en ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano, tanto dentro de Ucrania como en la región.
Blinken agregó que Estados Unidos sigue pidiendo el fin inmediato de la guerra de agresión de Rusia y que Moscú facilite el acceso sin obstáculo a los proveedores de asistencia humanitaria en Ucrania y el paso seguro para aquellos que buscan trasladarse a áreas donde hay más seguridad.
En otra de las noticias, el programa de ayuda para inmigrantes conocido como DACA cumplió 11 años y aún se encuentra atrapado en una batalla legal y política en el Congreso. Informa Gustavo Cherkis desde Washington, D.C.
El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, cumplió 11 años el 15 de junio cuando fue instituido por el entonces presidente Barack Obama. El objetivo del programa era evitar que miles de inmigrantes, todos jóvenes que habían sido traídos por sus padres a Estados Unidos cuando eran niños, sean deportados y darles una identidad legal migratoria sin un estatus de residencia o un camino de ciudadanía, pero que les permitía tener un permiso de trabajo, licencia de conducir y seguro social. El programa sufrió varios embates y pedidos de cancelación. En el 2017, el gobierno de Donald Trump lo suspendió, pero debió restituirlo y debió aceptar nuevos solicitantes. En el 2021, tras una demanda de 9 estados republicanos, un juez de Texas dictaminó que el programa era ilegal y prohibió al Servicio de Inmigración procesar nuevas solicitudes. Finalmente, el 5 de octubre del 2022, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos declaró esa política como ilegal. Solo el Congreso puede brindar una estabilidad permanente y duradera para estos jóvenes y sus familias. El Congreso debe actuar para proteger a nuestros soñadores, dijo el presidente Joe Biden, quien era vicepresidente cuando se instauró el programa. El mandatario indicó además que la primera versión de DACA fue presentada al Congreso hace más de 20 años y hasta ahora no ha actuado, y dijo que su administración está comprometida a brindar a los soñadores las oportunidades y el apoyo que necesitan para tener éxito. Dick Durbin, senador demócrata por Illinois, recordó a su madre que fue inmigrante en Estados Unidos.
Los soñadores se han ganado su lugar en la historia de Estados Unidos y ahora están esperando que nuestro Congreso termine el trabajo iniciado durante la presidencia de Barack Obama. Se supone que DACA sería una solución temporal. La solución permanente es obvia: trabajar de forma conjunta, bipartidista, de una legislación que se inició hace 2 décadas para darle un camino hacia la ciudadanía a todos los soñadores de la nación.
Se calcula que unos 600.000 jóvenes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad se encuentran amparados bajo el programa y otras 90.000 solicitudes nuevas permanecen en la Oficina de Servicios de Inmigración. Hoy, 11 años después, el DACA está en un limbo legal en una larga y compleja batalla política y judicial entre demócratas y republicanos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Son las 12 y 20 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. En Venezuela, 3 de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral renunciaron a sus cargos ayer jueves para que la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, elija un nuevo organismo comicial. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
A través de un comunicado, Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexis Corredor y Carlos Quintero, así como los 5 rectores suplentes, ratificaron su renuncia al poder electoral que se conoció este miércoles por redes sociales.
Que sea el poder legislativo el que una vez más designe a un Consejo Nacional Electoral que represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del pueblo venezolano.
La Asamblea Nacional Chavista aceptó la renuncia de los 3 rectores principales del Consejo Nacional Electoral y sus suplentes, de mayoría oficialista, aunque el poder legislativo controlado por el régimen aspira que también los 2 rectores promovidos por la oposición dejen sus cargos, según propuso el diputado Francisco Ameliach.
Revisar a todos los rectores del Consejo Nacional Electoral y nombrar un nuevo Consejo Electoral.
Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, que organiza el proceso electoral opositor para lograr un candidato unitario para estas elecciones presidenciales de 2024, alertó que esta jugada del régimen genera una crisis institucional.
La Comisión Nacional de Primaria se ha declarado en sesión permanente para analizar los acontecimientos referidos al Consejo Nacional Electoral.
El analista político Jesús Castellanos dijo a Martín Noticias que la renuncia de los rectores del CNE abona el terreno para que el régimen se prepare para las elecciones de 2024.
Esta es una elección que significa la permanencia o no del régimen y, por supuesto, ellos deben procurar tener las mejores condiciones.
La oposición debe poner ahora el foco, según el analista Jesús Castellanos, en la crisis institucional que tiene en puerta a 3 meses de las elecciones primarias.
Pero además, con la espada de Damocles, que en cualquier momento llega un nuevo Consejo Nacional Electoral, y por más que haya un principio de continuidad administrativa, nadie garantiza que esta nueva directiva mantenga los términos que el anterior pues definió.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que facilita la expulsión de los extranjeros que cometan delitos en el país. Silvia González reporta desde la Nación Andina.
En una primera votación, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó un texto sustitutorio que modifica el Código Penal para facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos en el país, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana. El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, defendió este proyecto de ley.
En el caso, por ejemplo, de que un ciudadano extranjero delinca y la pena no sea mayor de 5 años, en lugar de darle una pena suspendida, que es lo que se aplica, el juez podrá, dice la norma, podrá ordenar la expulsión inmediata de este ciudadano extranjero.
Según el proyecto, la pena restrictiva de libertad es la expulsión del país y se aplica a extranjeros durante o después de cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso al país. Cabe precisar que la norma establece además que los extranjeros serán expulsados si suplantan su identidad con documentos falsos, si tienen en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización y si se les verifica la existencia de antecedentes policiales o penales vigentes en el país de origen o país de tránsito. El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se mostró en contra de esta norma, señalando que no hace una distinción clara y le faltan aspectos por fortalecer.
No se pueden poner causales amplias y vagas de expulsión, porque la expulsión es algo muy grave. Entonces, vamos al problema de fondo. Y aún así, si la causal, como decía hace un momento, fuese la expulsión, en un país con las fronteras tan porosas, lo que más quiere el delincuente es que lo expulse, pues, porque al día siguiente entra por la misma frontera por donde dónde lo sacaste.
Este proyecto de ley aún deberá pasar por una segunda votación en el Pleno del Congreso para su aprobación final. Silvia González, Voz de América, Perú.
El Estado de Uruguay admitió públicamente el jueves su responsabilidad por la ejecución extrajudicial de las llamadas muchachas de abril y por dos desapariciones forzadas ocurridas durante la época de la dictadura. La noticia tiene los detalles la agencia francesa de prensa.
Kosilowski. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay reconocer la actuación estatal ilegítima en el caso conocido como las muchachas de abril. Durante el régimen cívico-militar que gobernó el país entre 1973 y 1985.
Manifiesto el compromiso del Estado de cumplir con la sentencia y dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, así como investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en este caso.
Se trata del segundo acto de reconocimiento de actuación estatal ilegítima durante el régimen cívico-militar ordenado a Uruguay por la Corte Interamericana.
12:25 minutos, noticias internacionales. El Papa Francisco fue dado de alta hoy. Ha regresado al Vaticano para continuar su recuperación después de haber sido operado de una hernia abdominal el pasado 7 de junio. La AFP tiene la noticia.
El Papa Francisco abandonó el viernes el hospital tras 9 días ingresado. El pontífice argentino salió sonriendo del policlínico Gemelli, en cuyas puertas era esperado por una multitud de feligreses y periodistas. El 7 de junio, Jorge Bergoglio fue hospitalizado y sometido a una operación de 3 horas con anestesia general para reducir unas dolorosas adherencias en su pared abdominal, consecuencia de su operación de colon en julio de 2021. Durante todo su ingreso hospitalario, el Vaticano fue publicando boletines de salud diarios para enviar un mensaje tranquilizador, mencionando una evolución regular, un buen cuadro clínico y unos análisis de sangre normales.
Solo uno de cada 4 parlamentarios en el mundo es mujer y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a acelerar la participación de las mujeres en la vida política. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La participación equitativa de las mujeres no solo es un derecho en sí mismo, sino también representa una condición necesaria para que se respeten los derechos humanos de las mujeres y sus intereses den forma a las decisiones públicas. A nivel mundial, solo el 26,5% de los parlamentarios son mujeres y en unos 22 países las mujeres representan menos del 10% de sus respectivos cargos, según la Unión Interparlamentaria, una organización mundial de parlamentos nacionales. Es por ello que el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, instó a la comunidad internacional a actuar con urgencia para acelerar el progreso a la plena participación de las mujeres en la vida pública y política.
Lograr esta igualdad tan obvia supone un problema que parece no acabar nunca. La dinámica que tiene el poder patriarcal que hace que no se pueda hacer realidad los derechos de todas las mujeres y niñas y tampoco alcanzar el pleno potencial de la humanidad.
Aunque el año pasado por primera vez en la historia las mujeres estuvieron presentes en todos los parlamentos del mundo, esta participación sigue siendo muy baja y al ritmo actual tardaría 155 años en cerrar la brecha de género.
Bueno, la página web Martí Noticias, en colaboración con el sitio digital ucraniano Stockfake.org, presenta la sección Contra Desinformación Rusa, en el que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye a todo el mundo. Y es nuestra colega Carolina Morales la que tiene artículos publicados esta semana.
Amigos de Radio Televisión Martí, rápidamente les voy a dar una actualización de cuáles son los nuevos contenidos en nuestra sección Contra Desinformación Rusa. Comienzo con un artículo titulado ¿Cómo se sigue implementando el proyecto griego de Catalina II en Crimea? Además, otras noticias falsas en las cuales estamos desmintiendo. Por ejemplo, Ucrania recolectó cepas de gripe aviar con una tasa de mortalidad de hasta el 40% en la reserva de la biosfera de Jersón. Falso. Este video muestra la explosión reciente de la central hidroeléctrica de Kajoka. Falso. Se ha derrumbado por sí sola. 5 noticias falsas de los medios rusos sobre la voladura de la presa de Kajoka. Amoníaco de oleoducto volado por un grupo de sabotaje ucraniano cubre posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas. falso. Además, van a poder encontrar un quiz o un examen como todas las semanas para que pongan a prueba su conocimiento. El examen de esta semana está titulado La presunta persecución de la rama de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Ucrania. Esto es todo el contenido. Recuerden que pueden visitar nuestra página web martinoticias.com y en la sección contra desinformación rusa van a poder encontrar todo este contenido.
Sí, señora, así termina la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Contamos con la asistencia técnica de Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. Y fuimos sus voces informativas.